Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha.
Temporada
2023. Fecha número 5.
A mí no me miren. Si alguna vez intenté jugar al vóley, fue por su culpa. Y no creo haber sido el único en soñarme intentando rematar cada objeto que volara con su capa heroica que portaba el número 1 en la espalda. Nacido en 1971, nuestro invitado de esta fecha fue parte de la selección nacional argentina entre 1990 y 2007, siendo durante ese periodo su opuesto titular indiscutido. Campeón de los Juegos Panamericanos de 1995 en Mar del Plata, tras una final infartante frente a Estados Unidos, también consiguió un valiosísimo cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo. Habitual goleador de la mayoría de las competencias en las que participaba a nivel de selecciones, fue el máximo anotador de las fases iniciales de las ligas mundiales de 1996, 1997 y 2000. A nivel de clubes tuvo pasos resonantes por las ligas de Brasil, Italia y Grecia. De breve trayectoria como entrenador, su retiro como jugador se concretó en 2013, a sus 41 años. El tamaño de su figura motivó a que se le realizara, en 2015, un emocionante partido homenaje en el Estadio Luna Park. En el año 2000 fue nombrado por la Federación Internacional de Vóley como uno de los mejores 25 jugadores del siglo XX. De los superhéroes de este deporte, sin dudas, es el número uno.
Sistema de juego.
Fecha número 5.
Hoy remata nuestra jugada Marcos Milinkovic.
Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Buen día.
Buen día, una alegría muy grande tenerte en Sistema de Juego. Gracias de verdad por tu tiempo. Los que me escuchan habitualmente estarán pensando, siempre les agradece por su tiempo a cada uno de los invitados, pero de verdad que es algo que valoro muchísimo. Y en este caso en particular, Marcos, quiero aprovechar la oportunidad antes de arrancar formalmente con la charla para decirte que conversar con vos para mí representa, simboliza y significa algo muy especial. La verdad que llevar a cabo un proyecto como Sistema de Juego, donde está claro que me apasiona el deporte, es algo hermoso. Y hay ciertos deportes que disfruto más que otros, con los que estoy más conectado, más vinculado. Y los que escuchan Sistema de Juego saben que por acá han pasado un montón de referentes del vóley, por eso estoy tan contento de que hoy estés vos. Y la verdad es que si yo me he vinculado con el vóley, puedo decirlo sin titubear, es gracias a vos. Desde los Panamericanos del 95 hasta Atlanta 96, hasta cada una de las World League, hasta el cuarto puesto en Sydney, hasta el Mundial 2002. Me acuerdo que transcurría mi adolescencia, los principios de mi juventud, y vos eras un superhéroe que todo lo remataba, que era goleador en cada torneo. Y te digo algo, incluso te hice un homenaje en mi adolescencia, en el único año en el que jugué al vóley, elegí la 1. Sin embargo, debo decirte que el homenaje fue bastante lamentable, fue con mucho cariño, no pude honrarte como hubiese querido, pero la verdad que para mí es un orgullo tenerte en Sistema de Juego.
Bueno, la verdad que hermoso todo lo que dijiste, y la verdad que si hay una cosa que tanto a mí como a mis compañeros de esa generación nos llena de orgullo es eso, ¿no? Que la gente recuerde tan cálidamente y tan lindo a ese equipo, porque realmente creo que fue el que empezó a demostrar otra cosa del vóley hacia el público, ¿no? Creo que a partir de esa generación la gente empezó a vivir el vóley de otra manera, con mucha más pasión. Y creo que fuimos los primeros, creo, ¿no?, que hicimos que hubiera ese feeling tan fuerte entre el público y un equipo de vóley. Y la verdad que a nosotros nos da una alegría muy grande que la gente todavía recuerde esos momentos y escuche cosas tan lindas y tan fuertes como la que contaste vos recién.
Es que sin dudas, literalmente el uno, yo creo. Imagínate además que trascendieron, porque yo muchas veces he mencionado en el podcast a mi sobrino Uriel, que se está dedicando hoy al vóley, tiene 16 años, lo hace con mucho gusto, con muchas ganas, Y un poco de lo que yo le pude transmitir es darle tu remera. Le digo, mirá, acá está el uno, este es Milinkovic, yo la tengo, la tenía, me la puse, la que tenía el auspicio de Orígenes, ahora no existe más Orígenes, pero acá estamos nosotros charlando.
La verdad. Sí, la verdad que muchas veces me sorprendo, ¿no? Cuando se acerca gente y te comento, te dice, y no, y ustedes, y el equipo, y vinieron acá, y el pueblo. La verdad que a veces me pongo hasta colorado, ¿no? Las cosas lindas que te dicen y después uno más en frío piensa, wow, la verdad que fue realmente lindo lo que le transmitimos al público.
Sin dudas, que aparte es impresionante cómo ha trascendido en el tiempo. Vos sabés que ahora sí, yo no podía evitar decirte esto antes de empezar oficialmente, ahora sí, arrancando oficialmente con la charla, yo siempre me tomo los primeros segundos para contarle a cada invitado cuál es el sistema de juego de este podcast, que se basa en dos pilares centrales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Marcos Milinkovic, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, que en esta oportunidad será la resolución. Y te preguntarás por qué pensamos en vos para hablar de resolución. La verdad que yo te decía, por lo que te comentaba antes, esto de siempre verte como un superhéroe, que todo lo resolvía en la cancha, en el juego, en tu caso como atacante, como opuesto, me interesa pensar esa relación entre la resolución en la cancha y fuera de ella. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con el juego propiamente dicho, más allá de la acción de rematar. ¿En qué momento se decide de qué forma o hacia dónde hacerlo en un partido?
Bueno, eso depende de un montón de factores, ¿no es cierto? Primero, el atacante lo que viene es el saque, la recepción hacia dónde va, si es perfecta, si es separada. A partir de ahí ya empezás a ver si la pelota va a ser un poco más rápida, un poco más lenta. Y obviamente con una recepción perfecta, el bloqueo va a estar atento a una cosa, y si la recepción es buena, el bloqueo va a estar atento a otra cosa, ¿no? Porque se le facilita un poco con un buen saque. Después, obviamente, la levantada. Con una recepción perfecta vos tenés muchas chances de que la pelota venga como te gusta a vos, ¿no es cierto? Más rápida, más lenta, cerquita de la varilla. Y a partir de ahí empezás a mirar el bloqueo. Si el bloqueo llega para cerrar una pelota, si la pelota te queda más cómoda para poder atacar una diagonal, o poder ir a buscar la pelota para que el bloqueo quede un poco más más largo y vos tengas la posibilidad de atacar una diagonal prácticamente sin bloqueo. Depende de un montón de factores. Después, obviamente, en el momento es otra cosa, ¿no es cierto? De afuera, y como te lo puedo explicar yo, es una manera, y después cuando vos estás en el partido y estás con la pelota ahí delante tuyo, es otra cosa. Pero generalmente, con la pelota delante tuyo y que puedas ver bien el bloqueo, se te puede facilitar mucho, mucho el trabajo del ataque.
Ahora, esas decisiones que se toman a gran velocidad muchas veces y en función de lo que acaba de pasar, de la recepción, de cómo se mueve el bloqueo, ¿en qué medida son decisiones pensadas y en qué medida son automáticas, producto del entrenamiento previo, ya como mecanizadas?
Y a ver, uno ya tiene por virtud una pelota mejor, ¿no es cierto? Sea la paralela, sea la diagonal, sea la pelota en medio del bloqueo. Muchas veces, o hoy en día con el tema de la tecnología, la mayoría de los equipos apunta a tomar tu mejor pelota. Atacamos tu mejor pelota y parás la defensa hacia el otro ángulo, ¿no es cierto? Para mí era la pelota por dos o la pelota por uno, cuando me quedaba un poco corta, tenía esa particularidad de querer atacar la paralela, ¿no es cierto? Desde adentro quería atacar para afuera. Muchos equipos sabían de que si la pelota era corta, la pelota de corto ataque, me iban a tomar la diagonal. Después, si yo atacaba me tomaba la paralela. Después, si yo atacaba la diagonal y hacía punto, podía formar parte también, porque uno tiene también sus virtudes. Pero es un juego de paciencia también, ¿viste? Si vos te desesperás con el tema del bloqueo y empezás a cambiar todo el tiempo, también facilitas mucho el trabajo para el atacante, ¿no es cierto? La idea es esperar el momento para que vos ataques esa pelota que es tu fuerte y te bloqueen.
Claro.
Como me pasó muchas veces. Muchas veces también tuve la habilidad o la potencia del ataque de poder jugar de manera afuera, pero también muchas veces jugando mi mejor pelota me la han tomado.
Sin dudas, igual han entrado la mayoría. Ahora, vos hablabas de la paciencia. Y me acuerdo una vez que te preguntaron algo semipoético y me gustó tu respuesta. Te habían dicho, cuando saltás a rematar, lo haces con el corazón. Y vos dijiste, no. O sea, en parte sí, pero se necesita justamente eso, mente fría. Porque si uno, vos dijiste, solo saltara con el corazón, lo más probable es resultar bloqueado. Hace falta corazón, pero también hace falta templanza. Esa cabeza fría, ¿cómo se entrena, si es que se entrena?
Y esa es la parte más difícil, más cuando no estás en un buen día. Cuando vos no estás en un buen día también es difícil entrar en el ritmo de partido, más uno siendo fuerte el ataque, como era el mío, ¿no es cierto? A mí me gustaba atacar y el equipo depositaba muchas pelotas en mí. ¿Viste? Si vos tenías ese día malo, era difícil, ¿viste? Era difícil poder entrar en ritmo. Ahí dependía mucho también del armador. Capaz que Javier lo que hacía ahí era, Javier Weber era, me sacaba un poco del ritmo de ataque, ¿viste? En vez de darme tantas pelotas, empezaba a distribuir por otro lado, y me daba las pelotas perfectas a mí, ¿viste? Que yo empiezo a tomar de nuevo confianza en el ataque, de a poquito, y después, una vez que está en ritmo, yo me volvía a dar las pelotas de siempre, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que me hacía volver al partido cuando no estaba en un buen momento era eso, ¿cierto? Pensar en hacer otros fundamentos que le puedan servir al equipo, como el saque, el bloqueo, que también eran fuertes míos. Y en el ataque el armador me iba metiendo en partido de nuevo de a poquito.
Claro, porque aparte a veces no siempre las cosas salen como uno quiere. Vos hablabas de Javier Weber. Javier estuvo como invitado en el podcast también. Julio Velasco, el propio Facu Conte, Agus Loser. Y con Luciano De Checo hablamos de eso, ¿no? Puntualmente, Luciano también fue invitado del podcast. Con él hablamos de la construcción, porque él se dedica al armado. Y habíamos hecho una analogía entre una empresa y un equipo de vóley, pensando a un equipo de vóley como una empresa productora de puntos. Y pensamos que la recepción es algo así como la materia prima, ¿no? Cómo llega la pelota. El armado es algo así como el proceso productivo y tu función estaba en el producto terminado, en cómo resolver, en cómo hacer que ese punto sea lo más depurado posible, lo mejor posible, en ese orden.
Las terminaciones,
exactamente. ¿Cómo se consigue, más allá del talento, la mejor terminación?
No, y eso es entrenamiento, como cualquier fundamento, es repeticiones y entrenar y estar con tu armador mucho tiempo durante el entrenamiento atacando, ¿viste? Atacando, mejorando la pelota y empezar a tomar esa confianza, como me pasó con Javier, ¿viste? Con Javier en un principio fue ajustamos, después creo que los dos jugamos con los ojos cerrados y sabíamos dónde iba a ir la pelota, ¿viste? Llegó a un grado de confianza que yo mismo cuando jugué al centro con pelotas muy malas de recepción, yo iba igual al gesto de ataque porque yo iba convencido de que Javier me lo iba a dar. Claro. Después capaz que me la daba, ¿viste? Pero yo hacía el gesto, no para hacer el amague, yo hacía el gesto porque sabía de que había muchas chances de que me la pueda dar también, ¿viste? Y tenía que estar preparado para eso. Ese era el punto de confianza más grande que un atacante y más tranquilidad puede dar un armador, ¿no? Tener un jugador que vos sepas que va a estar siempre presente, sea la recepción buena, mala, separada o como sea, ¿viste? Vos lo que le tires, el flaco va a estar siempre preparado para poder atacarla, ¿viste? Y eso creo que es lo que le genera mucha confianza al levantador también.
Claro, y pensaba qué interesante esto de la confianza en uno en función de la confianza en otro. Es decir, yo calculo que la confianza que tenías en Javier hacía que vos tengas más confianza en lo que vos hacías y viceversa. Me parece muy potente eso, cómo uno puede generar confianza en uno mismo confiando en otro, en definitiva, ¿no? Vos sabías que él te la iba a armar más allá de lo que pasa en el contexto y él también sabía que te podía armar a vos porque vos ibas a resolver esto de poder manejarse con los ojos cerrados. Ahora, vos hablabas de jugar por el centro y pienso en las diferentes posiciones en las que has jugado a lo largo de tu carrera. Vos, corregime si me equivoco, pero entiendo que en tus inicios, cuando fuiste a jugar al Livorno, a la A2 de Italia, te tocó jugar en una posición que no era la que estabas acostumbrado en ese momento. Como que tuviste que cambiar de posición. Estoy en lo correcto, ¿no?
Sí. Es más, fue mi primera experiencia como central, porque yo venía jugando de opuesto en obras sanitarias. Y nada, recibí un llamado de un amigo, de Marcelo Román. Mirá, se lesionó un central de un equipo de A2, ¿viste? Claro. En Livorno. Se lesionó un central y están buscando un central que ataque de segunda línea. ¿Te animás? Digo, ¿qué? Digo, sí, dale, vamos, ¿viste? Y tuve también la suerte de tener un levantador argentino también, Jorge Canestracci.
Sí.
Él empezó a tener una confianza en mí que pasaba lo mismo, me daba la pelota de cualquier lado, ¿viste? Y a mí se me simplificó mucho, ¿viste? El jugar al centro, que es una posición que generalmente no es un jugador que no recibe muchas pelotas, a ser un central que recibía quizás 15, 20 pelotas por partido, que era un montón.
Claro.
Y la verdad que como primera experiencia fue bárbara, ¿viste? Porque aprendí a atacar por zona C, ¿viste? En ese momento no había líbero, así claro. Que el central recibía. Y nada, yo atacaba por posición 6, atacaba por el centro, empezamos a practicar diferentes pelotas y la verdad que fue una experiencia hermosa. Aprendí otro rol que no conocía en ese momento. Y aparte le empecé a tomar el gusto al bloqueo también, ¿viste? Antes solamente pensaba en el ataque y ya jugando al centro empecé a sentir el gusto del bloqueo, ¿viste? Empecé a bloquear más pelotas, a tocar más pelotas y obviamente después me ayudó muchísimo para lo que fue mi carrera.
Sabes que justamente un poco me lo estás respondiendo lo que te quería preguntar, pero la pregunta iba por ese lado justamente, esto de haber jugado en una posición distinta. ¿En qué medida vos sentís que te amplía la comprensión global del juego y en qué medida te limita en la especialización? Porque vos venías de opuesto, atacando por dos. El hecho de hacer otra cosa, ¿vos sentís que favorece o que en un punto limita la especialización en lo que vos ya venías haciendo? Creo que poco me lo respondiste, pero me gusta tu profundización al respecto.
No, facilita muchísimo. A ver, como te dije recién, a mí me encantaba atacar. Para mí el vóley era ataque y saque, ¿viste? Me gustaba pegarle fuerte y el resto no. Y después ya de grande me empecé a ver la importancia de los otros fundamentos, ¿viste? Que no era solamente si le pegaba y hacía el punto, ¿viste? Que una buena defensa o tirarme en sequenta, defender una pelota y darle al equipo la posibilidad de un contraataque de hacer un punto, era medio punto también, ¿viste? O hacer un buen saque, o estar ordenado en bloqueo, o un punto de bloqueo, un buen armado, ¿viste? Le empecé a ver la importancia de también otros fundamentos fuera del ataque. Y después hacíamos una formación nosotros en la selección que era muy rara, que sumado a lo veníamos hablando de recién de aprender otro rol, ¿no es cierto? Yo en la selección tenía una función adelante de primera línea que jugaba al centro y después cuando estaba de segunda línea jugaba de opuesto.
Claro.
Tenía una formación media rara ahí con Mali, con Elgueta, con Hugo, ¿viste? Y en los Juegos Olímpicos estaba Mali de opuesto y cuando estaba segunda línea yo me quedaba de zaguero y él salía, era medio raro, ¿viste? Pero claro. Nos encajaba perfecto para el sistema de juego que teníamos ahí en la selección, ¿viste? Era buenísimo. Y quizás si no hubiese hecho el rol de central antes, la formación hubiese sido otra totalmente diferente.
Es cierto, porque uno además entiende mejor a lo que juega. Yo un poco te lo preguntaba, me acordaba que Julio Velasco muchas veces habla de la importancia de la especialización, ¿no? Como poner jugadores muy, muy buenos en algo y decentes en todo, digamos, ¿no? Pero como que se especialicen en una tarea. Ahora, la verdad que esto de hacer roles distintos amplía justamente tu capacidad. Y pienso en algo que vos decías recién, que vos entendías antes al vóley más desde el rol de la potencia, del ataque, del saque. Y está claro que todos te recordamos como ese superhéroe que todo lo remataba y que generalmente salía victorioso. Casi el batigol del vóley, me animo a decirte, pura potencia. En esa lógica te pregunto, siendo que vos eras fundamentalmente potencia, ¿cómo se entrena la delicadeza? ¿Cómo aprendiste a encontrar sutileza en tu juego? Además de esa potencia que tenías con vos ya adentro tuyo.
No, A ver, tenía esa habilidad de tener buena mano, ¿viste? De poder corregir, de poder cortar, de poder, nada, jugar una pelota con menos potencia. Eso también es, obviamente, es entrenamiento. A ver, la habilidad uno la puede tener, pero después también tenés que seguir entrenándola para mejorarla y agregarle nuevas cosas. Y eso era un poco lo que hacía yo. Obviamente que era hermoso atacar, pero también era hermoso tener esa parte de poder tener variantes de ataque. Cuando no estaba para poder atacarla, poder rejugarla, poder jugar un mani afuera, poder hacer un toque para complicar al equipo adversario. Creo que eso es algo que yo tenía y que lo fui mejorando con el entrenamiento.
Y siendo esencialmente potente, no era algo que te costaba entonces la sutileza o la delicadeza del juego.
No, y es algo lindo, ¿viste? Salir también de la monotonía del ataque fuerte, fuerte, fuerte. También tener otras mañas, otros golpes es importante, porque el día que vos no estés bien en ataque o necesites otro tipo de golpe para poder encontrar una solución, no la vas a tener. Por eso también es importante tener siempre una segunda opción por si la pelota no está buena o no está para pegarle fuerte.
Y en tu vida, ¿qué proporciones sentís que manejás ya fuera de la cancha, de potencia y de delicadeza, de fuerza y de sutileza, para vivir, para resolver conflictos? ¿Cómo solés manejarte para resolver cosas?
No, y muchas veces soy como en la cancha, cabeza caliente.
Claro.
El vóley es un deporte en el cual no tenés mucho tiempo para pensar en lo que pasó, ¿viste? Tenés una acción a los pocos segundos y ya tenés que pensar en lo que viene, no en lo que pasó. Si te quedas pensando en lo que pasó, probablemente te hagan un punto de saque o ataques afuera la pelota que sigue, ¿viste?
Claro.
Siempre tenés que pensar en lo que va a venir, no en lo que pasó, porque no hay tiempo para eso. O tenés que sacar, o tenés que bloquear, o tenés que atacar, o tenés que recibir, siempre tenés que hacer algo. Y en la vida soy un poco así, ¿viste? Soy un cabeza caliente que capaz que te diga, no. Y a los 3 segundos que enfríe la cabeza, te digo, no, escúchame, capaz que sí, dale. Muchas veces me pasa eso con mi señora, ¿viste? Que estoy haciendo otra cosa, y digo, no, pará, no quiero. ¿Viste? Y después, 3 segundos, le digo, sí, bueno, dale, vamos, vamos. Muchas
Ahí
veces me pasa eso.
metes la mente fría y tal vez ella lo...
Sí.
Me imagino a tu compañera diciendo, bueno, no es momento de armarle ahora a Marco, vamos a empezar a armarle a otros compañeros y después lo esperamos un poco
Sí, te
y lo...
esperamos un poquito, sí. Y me tiro un centro después, en los segundos.
Y te arma pelotas que te resultan más amigables para volver a meterte en partido. ¿Sabes
Para
qué?
volver a ser amigos, sí.
Sabes que yo, obviamente, todo lo que puedo decir sobre vóley es dicho desde el lugar del respeto, ni hablar. Y como espectador, yo jugué al vóley un año de manera precaria en un club de barrio, no puedo hablar demasiado al respecto. Soy un mero espectador. Y vos sabés, y me estás escuchando, toda la admiración que tengo por vos. Y se me ocurre si algo, viste, este último equipo que viene de ganar la medalla de bronce en Tokio, yo sentí desde mi poco conocimiento, o como te digo, desde el conocimiento de quien solamente mira el deporte. Que una de las, no llamemos virtudes, pero una de las particularidades que ayudó al equipo a poder conseguir la medalla de bronce, si bien ustedes en Sydney estuvieron ahí nomás, yo me acuerdo lo parejo que fue el partido con Rusia en Sydney y lo parejo que fue con Italia también para el tercer puesto, no se dio por milímetros aquella medalla de bronce, e incluso la de plata, ¿por qué no? Pero digo, pensaba que este equipo, el que viene de ser medalla de bronce en Tokio, una de las ventajas que tuvo es no tener un Milinkovic. Y me vas a entender seguramente por qué. Yo siento que en tu época, en tu generación, vos eras el ancho de espadas y el ancho de bastos. Y lo que tal vez no había era tanta distribución del ataque. Esto no va en desmedro de tus compañeros, que eran todos muy buenos, desde Leandro Mali, que lo mencionaste, hasta el Negro Elgueta, Jerónimo Videgain, Guille Quaini, el Canio Espagué, con el propio Javier Armando. Pero más allá de eso. Los rivales sabían, tus compañeros sabían que en momento chivo se la damos a Marcos. Y me dio la impresión, tal vez, que con el equipo último, medalla de bronce, si no estaba Bruno Lima, estaba Facu Conte, estaba Pereira, estaba August Loser. Había como, la impresión me da, más variantes. ¿Alguna vez te preguntaste si esto puede que sea así? Que faltaba variedad en la distribución del juego. No por no hacerlo bien, sino por, bueno, tenemos este ancho de espadas, démosela a él. ¿Alguna vez te lo cuestionaste eso?
A ver, creo que la respuesta a eso es que el vóley en cierta manera era un poco diferente al de ahora, ¿no es cierto? Ahora creo que hay pocos equipos en los cuales haya un jugador que te haga todos los partidos 25 o 30 puntos.
Claro.
En ese momento el opuesto cumplía un rol tácticamente de ataque. En la época nuestra, si vos mirás bien, las grandes selecciones tenían todos un jugador que era el que marcaba una diferencia muy grande con respecto a los otros en el fundamento de ataque.
Sí.
Te vas a, no sé, a Serbia, tenía Milkovic que te hacía 25 o 30 puntos, Jakovlev en Rusia que era lo mismo, Brasil era un poco el único que tenía una distribución mucho más equilibrada con todo, ¿viste? Jugaba, quizá cuando jugaba Max o jugaba Dante, era un poco más, más marcado, ¿no? Pero después con André de opuesto, el zurdo, ya con Givan, Albert, era mucho más distribuido el juego. Pero después claro, el resto de los equipos, Sartoretti en Italia, ¿viste? Eran jugadores que marcaban una diferencia en ataque con respecto a los otros jugadores del equipo. Hoy no hay muchos equipos en los cuales vos tengas un opuesto que te haga 35 puntos y el resto haga 10, 12, 15. Hoy por hoy tenés un punta seguro y el opuesto que te van a hacer una diferencia en ataque, pero también los centrales tenés muchos que te hacen 15 puntos por partido, como Simón, como Loser, que también aparte es un buen bloqueador. Viste, se hizo mucho más variado y mucho más equilibrado el tema del ataque.
¿Y por qué sentís que cambió esa forma, que antes era distinto a lo que es ahora? ¿Con qué puede tener que ver?
Porque está, una de las cosas que puede ser es que el vóley también esté mucho más físico, ¿viste? Mucho más potente que antes. Como en la mayoría de los deportes, el vóley evolucionó. Vos mirás los equipos europeos hoy, son todos leñadores, son todos enormes, ¿viste? Ves Eslovenia, es uno más grandote que el otro, ves Polonia, uno más grandote que el otro, mismo Italia, ¿viste? Italia tiene jugadores altos, muy altos, jóvenes,
y sí, encima,
son muy potentes.
Encima
y con eso también...
Sí. Italia te decía, encima con la trampa de traer jugadores cubanos también, ¿no? Porque eso es un poco, ¿no?, raro.
Sí. Hubo algunas cosas que pasaron en el pasado que hicieron que estos jugadores hoy jueguen en otras ligas. Pero bueno, imagínate Cuba si tuviera todos esos jugadores también.
Claro.
Sería un equipo recontra mega ofensivo, le pega uno más fuerte que el otro.
Sí.
Y también dificulta mucho la recepción y ya tenés que jugar diferente. Creo que hay varios factores en los cuales pasaron para que el vóley ahora sea mucho más distribuido en el tema del ataque.
O sea que entiendo que, ¿cómo lo llevabas vos el tema de tener el mayor peso a la hora de resolver? ¿Te generaba peso justamente esto de tener que resolver en general los momentos más difíciles del equipo? ¿Lo disfrutabas o era indiferente para vos?
No, sabía que tenía esa responsabilidad y a mí me gustaba, yo me la sentía esa responsabilidad. Después podía ir bien o podía ir mal, pero yo la perdía siempre la pelota. Yo no me quedaba nunca con mirarlo así medio de reojo a ver si me miraba para dármela o no. Yo lo miraba para pedírsela siempre. Por más que la haya tirado afuera una vez, dos veces, la tercera se la pedía también. Yo quería, yo la quería la pelota, me gustaba tener esa presión.
Y pensaba, bueno, esa presión es una presión en algún punto igual disfrutable, porque además estás jugando, estás haciendo lo que te gusta. Ahora, bueno, la vida sí pone circunstancias que muchas veces no nos gustan. Probablemente vos hayas vivido una de las más difíciles que pueda tocar, que es la pérdida de un hijo. ¿Cómo se hace para seguir resolviendo cuando el peso de lo que nos rodea directamente nos supera? No es que nos es difícil, sino que nos supera. ¿Cómo se maneja la resolución cotidiana de cosas cuando uno está sobrepasado?
No, creo que es un es algo que jamás se te pasa por la cabeza, que lo que menos te puedes pensar en tu vida es la posibilidad de perder un hijo, y la verdad que te hace ver el mundo y las cosas de otra manera, ya la importancia de cosas que para vos antes eran importantes, hoy por hoy ni siquiera las discutís, el valor de las cosas pasa por otra cosa, seguir disfrutando a tus hijos, el encontrar personas que te quieran, no hacerte mala sangre por cosas que sabes que no van a llegar a nada y que no tienen sentido, es disfrutar de lo que te dio la vida, lo que seguís teniendo y tener siempre el mejor recuerdo de Luca, en mi caso.
Sin dudas que sí, obviamente que es un tema difícil de tocar, a mí en lo personal me cuesta, sí te puedo decir que desde el corazón siempre acompañando, yo pienso en eso que hablábamos al principio de cómo hoy te siguen llegando mensajes de cariño por lo que fue la generación aquella que tanta alegría nos dio, incluso sin resultados resonantes. Pienso también todo el amor que debes haber recibido también ante esta circunstancia, tanto cariño de la gente, y te transmito hoy, en este momento, tanto tiempo después, lo cerca que traté que me sientas, si bien no me conocías en ese momento, y el abrazo a la distancia por eso, con lo difícil que es. En mi caso estoy esperando a mi primera hija. Probablemente esta charla la gente la esté escuchando cuando ya esté entre nosotros. Y bueno, obviamente es un tema difícil de tocar, pero es valioso tu aporte, porque una de las cosas que te escuché decir muchas veces es cómo empezaste a conectar con gente que también vivió lo que vos. Y ahí te empezás a dar cuenta, ¿no? Cómo no sos el único. Y eso ayuda, entiendo yo, a atravesar la vida.
Sí, 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 tal cual. Primero, felicitaciones por la futura nueva integrante.
Muchas gracias.
Y te vas a dar cuenta que tu vida empieza a pasar por otro lado. Una vez que nace tu hijo, tu vida empieza a pasar por otro lado. No sé si es tu primer hijo, ya tenés
primera hija.
Sí, vas a ver. Una cosa es tener la sensación esa de estar embarazado y tener un hijo. Y después cuando nace tu hijo, tu vida va a ser otra, pero no mal. Otra con otras prioridades, otras importancias, otras cosas. Hermosa, no hay nada más hermoso que tener un hijo y cada etapa es linda, es una etapa más linda que la otra, y después extrañar los quilombos que te hace de chiquito. Es una cosa divina, hermosa, y yo trato de disfrutar de cada momento de mis hijos cuando los tengo. Lamentablemente tengo a la nena lejos, pero cuando la veo trato de que ese ratito que estamos juntos lo disfrutemos al mil por mil y nos vayamos los dos con los mejores recuerdos hasta la próxima vez a vernos. Y con el nene de ahora lo mismo, cada segundo que lo tengo lo miro y lo disfruto y digo qué hermoso, y nada, son las cosas que trato de disfrutar hoy en día.
Sin dudas, y además, bueno, hay que decir que vos conectás con los chicos, porque además, incluso actualmente estás dando clínicas en diferentes provincias, justamente enseñando a chicos de todas las provincias, de todas las ciudades, y ahí hay una conexión muy fuerte, porque muchos de esos chicos tal vez no te vieron jugando en su momento, pero saben quién sos, les llegó esa información. ¿Cómo está resultando esa experiencia de enseñarles a chicos, de darles clínicas? ¿Cómo lo estás viviendo?
No, la verdad que es increíble. A cada lugar que me toca ir, lo disfruto de una manera diferente, me sorprendo por cosas nuevas y lo disfruto cada vez más. Obviamente los chicos no me vieron jugar, pero visto hoy con la tecnología y el teléfono, tenés la posibilidad de poder ver, los nenes les gusta y miran, y te vi acá y te vi allá, y estoy mirando tu partido y tu video. Y los padres, ni hablar, los padres se vuelven locos, porque ellos fueron los que vivieron la generación nuestra. Entonces hace una mezcla de chicos que se sorprenden porque alguien que no vieron jugar, pero siguieron, y por cómo le hablan los padres, y los padres que vienen, se crea una química realmente muy linda. Y después en la charla final que hacemos, muy rica, ¿viste? Porque los padres preguntan muchas cosas que les gustaría saber de los nenes, o te preguntan de la generación nuestra y te vienen recuerdos, y los nenes te preguntan de cosas de ahora y cómo hiciste. La verdad que se hace un ida y vuelta súper interesante y la verdad, como te dije, lo disfruto cada vez más.
Está buenísimo, porque aparte me imagino, viste, esas obras infantiles donde los padres llevan a los hijos y se terminan ellos conectando más con la obra, disfrutándola más. Me imagino a todos esos padres incluso más exaltados que los chicos en todo eso. Yo pensaba, bueno, vos ahora estás dando clínicas, has sido jugador, sos jugador, para mí siempre lo vas a ser, también entrenador. Y pensaba justamente en tu rol de entrenador, porque alguna vez te escuché contar que el rol de entrenador tiene más dedicación que el rol de jugador, porque no implica solamente jugar y entrenar para los partidos. Lo que quiero preguntarte es, en tu rol de entrenador, ¿qué cosas viste, qué cosas descubriste que había que resolver cotidianamente y como jugador no te percatabas y te diste cuenta ya entrenando a un equipo?
No, y la verdad es que me resultó muy difícil al principio, porque seguía teniendo la mentalidad del jugador y seguía viendo el partido como si estuviera dentro de la cancha.
Claro.
Entonces me costaba mucho poder transmitir ciertas cosas que yo veía como jugador ahora desde el lado del técnico. Mm. ¿Viste? Esa fue una de las cosas que más me costó. Después, obviamente, vas encontrando la vuelta, vas tomando experiencia, vas charlando con otros entrenadores, vas intercambiando opiniones y vas mejorando tu rol.
Seguro que sí. Ahora, como te decía recién, ¿qué descubriste que como jugador no te dabas cuenta? Viste que a veces uno como hijo le reclama cosas a un padre y cuando padre te das cuenta, mirá lo que hacía mi viejo. Como jugador puede pasar algo parecido con los entrenadores, que a veces uno no valora ciertas tareas o ciertas resoluciones, pero después siendo entrenador decís, esto hacía mi entrenador antes. ¿De qué te diste cuenta que no te dabas cuenta siendo jugador que había que resolver en el rol de entrenador?
No, que quizás en la forma de decir las cosas o de hacer ciertas cosas de entrenamiento, viste, que uno decía, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y después viendo la edad de entrenador, vos veías que para entrenar y mejorar ciertas cosas tenía que hacer lo mismo que hacías vos que no te gustaba, ¿viste? No, claro. No es que había muchas más opciones, ¿viste? Si vos, hay que mejorar el saque y la recepción. No hay muchas maneras de poder, por lo menos sacar, ¿viste? El saque vos tenés que hacer. Yo quiero mejorar el saque, bueno, vamos a mejorarlo. Tenés que hacer 200 saques y 200 recepciones y entrenar. No hay mucha más... No hay magia que decir, bueno, quiero mejorar esto y hacemos 5 saques y mejoramos. Eso lo tenés que entrenar, 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 y sabes que va a ser el momento del entrenamiento en el que va a ser pesado, va a ser aburrido, como cuando era jugador, pero tenés que hacerlo, ¿viste? Y tratar de motivar al jugador para que lo haga de la mejor manera y que el ejercicio realmente valga la pena.
Repetir y motivar. Acercándome al final de la charla, Marcos, yo pienso en el vóley como deporte. Un deporte que es tan lindo y que nunca termina de pegar el salto definitivo. Te escuché a vos decirlo en tu época, cuando se llenaba el Cantón y se llenaba el Luna Park en el Mundial 2002, la medalla de oro en los Panamericanos del 95 y el cuarto puesto en Sydney, parecía que era el momento para y no terminaba de resultar. Y ahora con la medalla de bronce en Tokio, también parecía que, y sin embargo no termina de despegar del todo o de dar el salto, si querés. Lo que te pregunto es, ¿por qué pasa eso? ¿Se está resolviendo algo mal? ¿O es un tema que en realidad no tiene solución? Nunca va a pegar ese salto porque estos son los límites del vóley, según tu punto de vista.
No sé si serán los límites o no, pero a ver, no es casualidad tampoco que hace 30 años estemos en la misma situación. Que hayamos tenido logros, que hayamos sido quizás uno de los seleccionados más vistos en la Argentina, porque en ese momento tampoco el fútbol estaba en un gran momento y el vóley pasó a ser, junto al básquet, uno de los deportes más mirados por todo el país. Sí. Yo te diría hasta por encima del fútbol, porque realmente había pegado muy fuerte y el fútbol no estaba pasando uno de sus mejores momentos. Y así todo, tampoco pudimos pegar un salto de calidad en ningún momento. Creo que hubo un periodo ahí entre el 2008, 2009, hasta el 2013, en el cual había una liga que era tremenda. Estaba Bolívar, Buenos Aires Unidos, UPCN, Chaco, había unos equipazos. Y fueron unos años de muy alto nivel, en el cual venían muchísimos extranjeros de afuera, y parecía que realmente pegamos un salto de calidad en la Liga Argentina también, no solamente en la selección, y después se pinchó y no pudimos recuperarla. Esta liga, creo que hay que agradecerle a Facu que volvió, porque realmente iba a ser duro pasar otra liga con un nivel bajo como el que había pasado el año pasado, ¿viste? Hay que encontrar la manera de que los jugadores que se están yendo afuera por muy poca plata se quieran quedar acá y quieran participar de la liga y volver a tener una liga de nivel, que es lo que nos genera tener buenos jugadores para las futuras selecciones.
Ahora, en relación a eso, te escuché decir a vos algo que me parece muy interesante, que tiene que ver con una decisión puntual que se toma, no sé si por desidia o por elección, pero vos decías alguna vez que se dejó de buscar talento en el interior del país. ¿Esto es por desidia o alguien lo decidió así? ¿Y cómo fundamenta o cómo argumenta el que toma esta decisión el por qué lo hace? ¿Qué crees vos?
Que se habrá dejado de hacer o se hace diferente. Esta generación que ganó la medalla, fueron muchos de esos jugadores, fueron sacados de búsqueda de talentos, de diferentes lugares del interior, que se los llevaron, se entrenaron. Eso creo que se dejó de hacer un poco. La idea ahora con la selección femenina es un poco empezar a hacer eso, ¿no? Yo ahora en este tema de clínicas, que estoy recorriendo todo el país, digo, la cantidad de chicas que hay jugando al vóley con esas condiciones, joven, muy joven, chicas altas, ¿viste? Digo, podemos tener en 5, 6, 7 años una liga de primer nivel y jugadoras de selección de primer nivel. Hay que trabajar. Creo que por sobre todo la selección femenina tiene un potencial enorme en ese sentido para mejorar y seguramente se va a empezar a hacer. Ojalá también el masculino empecemos a hacer un trabajo fuerte de nuevo y mantengamos un nivel alto de esta selección.
Además, es como que no somos tan amigos de los procesos largos, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo sirven las cosas que se hacen a largo plazo, que hoy estamos hablando tanto tiempo después de haber marcado la historia con tu gesta. Porque, como te decía antes, y lo charlaba con Javier Weber, tal vez a nivel de medallas o de trofeos, con la selección no ha habido tantos, y sin embargo han marcado a todos nosotros. Yo me acuerdo de la World League, el equipo de 12 partidos ganaba 4, 5, 6, y no importaba demasiado.
Los estadios,
No importaba demasiado el resultado. Marcos, para ahora sí cerrar la charla, para agradecerte este tiempo otra vez, para repetirte el orgullo que para mí representa charlar con vos, te quiero hacer la pregunta que le hago a cada invitado cuando cerramos cada una de las charlas, que tiene que ver justamente con el nombre de este podcast, que se llama Sistema de Juego. Viste que en fútbol está el 4-4-2, en el vóley estará el 5-1, el 6-0. Para la vida, ¿cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se para el equipo de Marcos Milinkovic ante la vida?
Hoy disfrutar de lo que tengo, disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mi mamá, de mis amigos. Creo que son las personas que sabes que van a estar siempre, que te van a apoyar siempre, y cuando estés triste y con ganas de abandonar, sabes que va a estar tu hijo, tu señor al lado tuyo para empujarte y seguir adelante y disfrutar cada momento de lo que tengo, que realmente es hermoso y, como te dije, aprendí a no quedarme en problemas que no tienen solución ni hacerme mala sangre de cosas que no me van a llevar a nada. Quiero disfrutar de lo que tengo y lo otro ponerlo de costado.
Seguro que sí, y en esa línea espero que este momento, aunque más superficial que lo que es compartir con la familia, pero espero que este momento lo hayas disfrutado, que lo hayas
muchísimo, la verdad que un montonazo, te agradezco de corazón porque realmente estuvo súper linda, tocamos un montón de temas y eso también está bueno.
Bueno, me va a encantar conocerte algún día personalmente, participar de alguna clínica. ¿Sabés que tengo?
Sí, nos vamos a conocer.
Tengo luxaciones de brazo, así que yo te armo a vos. Vos a mí no me armes por las dudas, no sea cosa que me quede con el brazo colgado en la red. Te pido por favor.
Sí, y si no, busca la solución.
Sí, no, sí, bueno.
Fuerte, ¿viste?
Necesito una de tus clínicas, Marcos, así que pronto me vas a tener por ahí dando vueltas.
Listo, ningún problema, cuando quieras. Nos conocemos dentro de poco, así que
seguro. Seguro que sí. Un abrazo grande y muchas gracias.
Otro para vos, ¿eh? Abrazo grande.
Chau, chau.
Sistema de juego.
Temporada 2023.
Entendemos al deporte como filosofía en acción.
Como a la mayoría de los superhéroes, a nuestro invitado siempre lo caracterizó su corazón. Ese que lo hacía subir bien alto y darle a cada pelota con toda su salud, resolviendo así, con sus potentes ataques, complejísimas situaciones de juego. Sin embargo, fue él mismo a quien escuché alguna vez decir que con eso no alcanza, que para resolver con eficiencia, además se necesita paciencia y templanza, cabeza. ¿Cómo se administra la mente fría? Fue entonces lo que le pregunté. Esa es la parte más difícil, sobre todo cuando no estás en un buen día, me dijo Marcos Milinkovic. Y me agregó: en esos casos dependía mucho del armador. Javier Weber, por ejemplo, empezaba a distribuir por otro lado, dándome solamente las pelotas perfectas, aquellas que me permitían volver a tomar confianza. Yo, mientras tanto, trataba de ayudar al equipo en todo lo demás. Fue así que hallé el ingrediente que me faltaba para una buena resolución. Uno escaso. Además de corazón, cabeza y aptitudes, resulta vital la capacidad de saber apoyarse en los demás. Aquella humildad que nos recuerde que solos no podemos y que los superhéroes no existen.
Sistema de juego.
Con el apoyo de Fundación Itaú.
Conduce Jonathan Indivo.